que el gran rey salmista tenía, digamos, una aventura. Tenía relaciones con la mujer de otro hombre, de Urías, un soldado fiel. Y para complicar el asunto, esa mujer, Betsabé, se terminó encinta. Y David, ahora tratando de cubrir el asunto, llamó a Urías de la frontera de la batalla para pasar tiempo con su esposa. Tiempo íntimo. Dice en 2 Samuel 11:12. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana. Mañana te despacharé, como que iba a ir otra vez a la guerra. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y beber con él hasta embriagarlo. ¿Por qué lo quiso borracho? ¿Alguien tiene algún concepto? ¿Por qué estaba dando tanto vino a Urías? No exactamente, la decisión no aún estaba tomada. Pero ¿por qué esto era tan tomado? Amén. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor y no descendió a su casa. Quería mandarlo a su esposa. Venido la mañana, escribió David a Joab una carta, el cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poner Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías. Eso es lo que David quería. Era un abuso incomprensible de su autoridad, matando a un hombre inocente, dando la impresión de que todo pasó normalmente, como en las guerras del Señor. Y claro, David era experto en estas batallas, que quiere decir que también estaba aprovechando, abusando su talento de guerrero. Más tarde vino una noticia de Joab del campo de la batalla. En 2 Samuel 11:19 dice, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? Estos soldados siempre tenían toda la tecnología en su mente. ¿Por qué hicieron esa locura? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tabes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás. Entonces Joab estaba anticipando. Miren, David se va a enojar. También tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado, y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías, Eteo. Eso es exactamente lo que quería. Y David dijo al mensajero, así dirás, Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ahora uno y ahora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú, aliéntate, porque él estaba alentándose. Oyendo la mujer de Urías, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer. ¿Qué era esto? ¿Es una expresión de caridad cristiana? Oh, pobrecito, voy a llevar la guapa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. En fin, David caía en un pecado grave, pero en vez de confesar y arrepentirse de su pecado, lo trataba de cubrir. Y cubriendo su pecado con engaño, todo se complicó más y más. Finalmente parecía como que se salió con la suya. Como tal vez tú has cubierto algo grave y la vida sigue. Pero algo estaba mal en la vida de David. Poco a poco se perdió su gozo. Su vida era cada vez más seca, cada vez sin sabor. En el fondo, aunque trataba de negarlo, sabía que ha dañado su relación con su Señor. De tal manera que David era miserable. Bueno, con esto podemos empezar el Salmo de hoy. Versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Una cosa es cubrir tu propio pecado con engaño, como en la historia de David, y otra es tener los pecados cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. En el bautismo, cuando tú cubras de una túnica blanca, que ojalá veremos otra vez muy pronto, la túnica limpia representa la justicia de Cristo, cubriendo a nuestros pecados, porque los pecados son insoportables en los ojos de Dios. Es como los pieles que Dios puso sobre Adán y Eva después de la caída en el huerto, pero por sangre derramada. Pero tratando de cubrir a tus propios pecados con el engaño, no puedes prosperar. Esta vez quiero pedir que todos leamos juntos Proverbios 28, 13, todos menos los que están durmiendo. Él. Amén. Escondiendo tus pecados, fingiendo que todo está bien, negando la realidad de tu transgresión, te puedes hasta caer en una enfermedad. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David entendió esto porque David sí vivía en un engaño. Según él, tenía que mentir y fingir. Tenía que dar la impresión de que todo estaba bien. ¿Y tú? ¿Cómo está contigo, hermano, en esta noche? La persona en que no hay engaño puede vivir en paz, con la conciencia tranquila. La persona sin engaño tiene un gozo profundo, un gozo natural, un gozo, una felicidad santa. ¿Estás tú? ¿Es esto una descripción de tu vida ahora? Cuando Cristo vio a Natanael en el Nuevo Testamento por primera vez, se reconoció inmediatamente ese gozo natural. En Juan 1:4 dice, cuando Jesús vio venir a Natanael, él le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eso no quiere decir que era un hombre perfecto. Simplemente no estaba engañado. Si caía en pecado, se hizo los medios que Dios le ha dado, se confesó su pecado, reconcilió con Dios y todo andaba bien. ¿Eres tú con ese gozo santo, notable desde el primer momento de conocerte? Versículo 3. Mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ahora David empieza a hablar de cómo era cuando estaba escondiendo, cubriendo su propio pecado. Lo sentía hasta en sus huesos. Su conciencia no le daba paz. David era rico. David estaba casado con una belleza, más de una. David tenía un trabajo espléndido. David era un talentoso en la música, pero David era miserable. Muchos ingenuos e ignorantes en esta vida piensan, si solamente tenía más dinero, una esposa, un mejor trabajo, por fin estaría yo feliz. Pero David tenía todas estas cosas y más, y era miserable. Salmo 73, 21, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzada, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Bueno, si David levantaba de una noche buena, de sueño dulce, su conciencia le dijo cuando menos le esperaba, ¡tú mataste a Urías! Y de esto no pudo escapar. Versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Estás diciendo que la mano de Dios estaba sobre él. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y hermano, si tú crees, pues Dios no me atormenta así, yo puedo pecar y no pasa nada. Peor para ti. Era una bendición, aunque era muy incómodo. La mano de Dios estaba en su contra. Otra vez, versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Era como viviendo en un desierto espiritualmente. La mano de Dios estaba en su contra. Su conciencia era cada vez más fuerte, hasta que estaba gritando en su oreja. Dijo a lo mejor a él cuando estaba comiendo, tratando de disfrutar la buena comida del palacio, ¡tú mataste a Urías! ¡No me des el cuento de que eran los filisteos! ¿Qué era lo que pasa en la guerra? ¡Eras tú y solamente tú! ¡Tú mataste a Urías! Un hombre bueno, fiel al reino, un hombre que daría su vida para tu reino, para ti, si fuera necesario. Primero le robó la guapa y después lo mató. Esto David tenía que aguantar cada día, tratando de esconder su transgresión. Y hermanos, había un gran predicador, tal vez alguno de ustedes, si leen en inglés, estaba en Inglaterra hace años, y primero era un médico. Es cierto, su nombre es D. Martin Lloyd-Jones. Es muy famoso, muchos pastores leen sus libros. Y él trataba a los ricos y los importantes de su país, allá en Inglaterra, en Londres. Pero un día vino a él la llamada de Dios sobre su vida. Y él dijo, ¿cómo voy a sanar a estos eminentes? Porque trataba a todos los ricos, los poderosos. ¿Cómo voy a sanar a estos eminentes de sus enfermedades mientras la raíz de sus problemas es siempre espiritual, el pecado? Sería mejor sanar a sus almas primeramente, para hacer posible la salud de una conciencia tranquila. Y así dejó la profesión del médico y se dedicó al ministerio. Y era un predicador fantástico. Versículo 5. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Finalmente, era para David imposible. No pudo más. Tenía que confesar su pecado como el hijo pródigo para restaurar el gozo profundo y la felicidad. En Lucas 15, 17 a 18, el hijo pródigo estaba pensando y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Volvió en sí, dice. Hermano, tratar de cubrir el pecado cuando tú puedes ir, confesar y buscar el perdón, es una locura. Es una locura. Es una manera de malgastar gran parte de su vida. La gente pide, hermanos cristianos, ¿por qué es tan triste? ¿Por qué está tan lleno de amargura? Es un mal testimonio. Vamos a leer todos otra vez juntos. En Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13. Bueno, los que tienen Biblias, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y los abandona hallará misericordia. En muchos casos, el arrepentimiento es el camino a la felicidad, al gozo profundo de tu salvación. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 6, continuando. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. La persona sabia va a correr a Dios, confesando, pidiendo perdón, con toda rapidez, mientras haya oportunidad. No va a pasar mes tras mes en el lodo de la miseria profunda. Tampoco va a intentar esconder sus pecados, fingiendo, tratando de engañar a otros y hasta a sí mismo. En Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, ahora el diablo tiene a muchos engañados en nuestros tiempos. Trata de hacerlas pensar que el arrepentimiento es algo horrible, algo que tiene que evitar, mala noticia, algo que no se debe predicar. Hasta muchos han cambiado el evangelio. Pues vamos a decirle cosas buenas, vamos a decirles paz, paz, pero cuando no hay paz. Es algo necesario. El opuesto es la verdad. El arrepentimiento es buena nueva. Parte del evangelio. La llave de la felicidad. Vamos al último capítulo de Lucas, en Lucas 24:45. Cuando, después de la resurrección de Cristo Jesús, Cristo estaba hablando con algunos discípulos y dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso es la gran comisión, en las palabras de Lucas. Hay que ir a todos lados y predicar el arrepentimiento. Es parte de la buena nueva. Cuando no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y tu relación con Dios se queda en los escombros. Es verdad que se sentía vergüenza el hijo pródigo, deseando las algarrobas de los cerdos. Pero en poco tiempo estaba en la celebración comiendo el becerro gordo. Cuando llegamos al Padre, arrepentidos, Él está dispuesto a perdonar y empezar la celebración. Lucas 15:20. En Lucas 15:20 dice, levantándose vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces él iba a ir y confesar su pecado. Antes de confesar, ya estaba perdonado. Dios sabía de su corazón. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado su hijo. Y iba a añadir más, iba a decir, hazme uno de los siervos. Ponme en la servidumbre. Pero antes de llegar a esta parte, el padre se interrumpió, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hermanos, esto es la importancia del arrepentimiento. Produce grandes festejos. Dice que hasta los ángeles están regocijando más por un hombre arrepentido. ¿Por qué? Porque vas a restaurar la relación pura con Dios. Vas a vivir en el gozo. Vas a escapar del engaño. Te puedes regocijarte cuando tienes la conciencia tranquila. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, amigo, en esta noche? Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Cuando hay oportunidad, lo vas a hacer. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Una vez con la conciencia tranquila, con tu relación con tu Dios restaurada, estarás protegido de todo peligro. Versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y otra, se ve otro espíritu ahora en David. Otra vez estaba cantando. Y mira la forma de canción. Mira, versículo 7. Cánticos de liberación. Cuando nosotros cantamos de la libertad, de que yo soy libre o libertad, todo esto es completamente bíblico. ¿Pero de qué somos libres? De la pesadumbre del pecado no confesado. Esa es la libertad que debe de llenarnos del puro gozo y de la felicidad verdadera que el mundo no conoce. Versículo 8. Te haré entender, ahora Dios hablando, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora Dios estaba hablando a David, mostrando que la relación otra vez estaba funcionando. ¿Y tú? ¿Cómo está tu relación con tu Dios en esta noche, empezando este año? ¿Está todo bien con tu alma? Si no es así, quiero orar por ti en un momento. Versículo 9. No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetadas con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Que tienen que ser forzados a todo, en vez de simplemente ver por pensar y razonar. Eso es lo que tengo que hacer. Hay otros, no, yo soy mulo, no voy a quedarme. Una bestia jamás puede pensar así, con estas doctrinas santas de lo más bello del Evangelio. Pero hay muchos hombres, hasta hermanos, que resistan y quedan en sus pecados tratando de esconder y fingir y cubrir. Otra vez todos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y los abandone hallará misericordia. Y hasta David, por un buen rato, era así. Tenía que aprender esto por las malas. Por esto prometió a Dios, yo voy a enseñar de esto. Porque yo no quiero que todos se gasten su vida como yo, día tras día en la miseria. Entonces, él estaba viviendo así en el lodo de la miseria hasta que vino otro Natán. Otro israelita en que no había engaño, pero sí un poco de sutileza. Segundo de Samuel 12:1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. ¿Qué quiere decir ese corderito especial? ¿Qué quiere decir? ¿De qué está hablando? De la esposa, Betsabé. Y vino uno del camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Quién vino? El diablo. Entonces se encendió el furor de David en gran manera, escuchando esta parábola, contra aquel hombre Y dijo Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos. Esto de pagar con cuatro, si lee toda la historia, David perdió cuatro hijos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¿Qué estaba diciendo con esto? Tú eres aquel hombre. ¡Tú mataste a Urías! ¡Tú! No los filisteos, tú. A Urías, un buen hombre. ¿No era un traidor? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de ti, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¡A Urías, Eteo, heriste espada! Entonces, quería escuchar, esconder, pensó que salió con la suya, hasta que por fin vino el Espíritu de Dios, diciendo, cuando no quiso escuchar su conciencia: ¡tú mataste a Urías! Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y esto pasó con su hijo Absalón. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y hay algo que acaba de ocurrir en mi mente, hermano. Si tú quieres esconder un pecado por muchos tiempos en vez de confesarlo, Dios puede publicarlo a todo el mundo, cuando menos te pienses. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Ya no está peleando. Ya no se puede más. Está aceptando todo. David ya estaba cansado. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: por fin se confesó. También Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. ¿Por qué? Porque David proclamó su propia sentencia. Dice: ese hombre debe de morir. Dice: no vas a morir. Pero David ya no peleó en contra del arrepentimiento. No lo negó ya. Estaba ya cansado y no pudo más. ¿Y tú? Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. De esto está hablando, hermano. Uno que ha andado tratando de esconder en el profundo de su corazón, tal vez un hombre que ha pagado por un aborto de una novia, en el fondo de su conciencia dice: tú mataste a esta criatura. Y no se puede escapar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío. ¿Quién es el impío? La persona que no quiere confesar. La persona que quiere engañar a todo el mundo y a sí mismo, en vez de ir corriendo a Dios y confesar sus pecados. Mas al que espera en Jehová, le rodeará la misericordia. Con la restauración, David pudo vivir otra vez con su Dios. Tal vez uno está diciendo: pero había consecuencias. Y, por supuesto, había consecuencias. Todos nosotros estamos viviendo con las consecuencias del pecado. Nuestros cuerpos envejeciendo, a veces dolorosos y enfermos, por el pecado de Adán. Nunca vamos a escapar en esta vida todas las consecuencias del pecado, hermano. Pero perdonados estamos viviendo en el gozo del Señor, y no en el engaño. Último verso, 11. Alegraos en Jehová, y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. ¿Quiénes son los rectos de corazón? No son perfectos. Son personas que cuando caigan en el pecado dicen, estoy mal, voy a mi Dios, voy a arrodillarme, dice, Dios, perdóname, estoy mal. Una vez con tu relación restaurada, caminando gozoso con tu Dios, las alabanzas serán algo tremendo, profundo. Tal vez tú también serás una persona que grita durante la canción de libertad. Ahora tal vez cuando te escuchas una hermana atrás que diga, ¡woo!, tú dices, ¿qué pasa con ella? ¡Está gozosa! Pero tú sabrás que estás caminando como un israelita en que no hay engaño. Tendrás el gozo natural, la felicidad santa. Entenderás bien el primer verso de este capítulo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Los cristianos deben de ser las personas más felices, más gozosas de todo el mundo. Bueno, un punto de doctrina y vamos a cerrar. Muchos viven engañados sobre cómo se puede alcanzar la felicidad. Si solamente tenía un trabajo mejor, si tenía más dinero, si pudieras solamente alcanzar una posición de importancia en mi carrera. Hay jóvenes que piensan, si solamente pudiera casarme y salir de la casa de mis padres. Pues David tenía todo esto y más. Pero viviendo en su pecado, no arrepentido, estaba miserable. La felicidad duradera, el gozo profundo, no llegará por estas circunstancias. El corazón del hombre tiene otras necesidades. Si tú quieres reconciliarte con tu Dios, confesando tus pecados a Él, no a mí. No somos sacerdotes. A veces alguien quiere confesar porque quiere deshogarte, está bien, pero no es un requisito. Pero si quiere confesar dejando atrás estos pecados, quiero orar por ti. El Espíritu de Dios está aquí en esta noche, dispuesto a perdonar todo por la sangre derramada de Cristo Jesús. Último texto, Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por el gran evangelio que podemos ver hasta en tu salmo, Señor. Por ese gran salmo, ayuda a cualquier hermano aquí que está viviendo en la amargura, Señor, en la tristeza, a examinar a su corazón, a ver si hay algo que él tiene que confesar, ella, a ti, Señor, para buscar el alivio, para buscar la limpieza, Señor, y si hay alguien que está en algún vicio, Señor, de pornografía, de alguna forma de inmoralidad o de drogas, rompa estas cadenas, Señor, ayuda a esta persona a pedir el poder de romper, Señor, con el vicio, rogando, Señor, el poder de la sangre de Cristo Jesús que puede producir un milagro en la vida de esta persona. Pedimos en tu santo nombre, amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.